11 de la noche, 10 en Canarias, sigue tiempo de juego. Mañana es un domingo de partidos bestias. En Italia, Juve Milán, Tottenham Chelsea en Inglaterra y aquí el Valencia-Real Madrid. Así que Corro tiene mucho sábado por analizar y mucho domingo. ¡Hola, Corro!
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Enlazamos con los oyentes también de la cadena Radio Marca, los que saludamos a partir de ahora. Y todos juntos vamos a intentar pasar hasta la 1 de la madrugada un buen rato de radio en este último tramo de tiempo de juego. Asuntos de obligado conocimiento. Atlético de Madrid 0, Atlético de Bilbao 0. Rayo Vallecano 3, ha marcado Falcao. Getafe 0, Elche 1, Levante 1. Y acaba de terminar el Deportivo Alavés 0, Osasuna 2. Deportivo Alavés y Getafe tienen 0 puntos. Al Deportivo Alavés le queda un partido, el que tiene que jugar con el Sevilla y que se aplazó en su día. Mañana, recuerden, como ha dicho Paco, a las 2 de la tarde, Mallorca-Villarreal. A las 4 y cuarto, Real Sociedad-Sevilla. A las 6 y media, Betis-Español. Y a las 9 de la noche, Valencia-Real Madrid. Ayer, recuerden, Celta 1, Cádiz 2. El lunes, Barcelona-Granada en segunda. Estos son los marcadores del día. Ibiza 1, Oviedo 1. Leganés 1, Amorebieta 0. Zaragoza 1, Real Sociedad 1. Girona 1, Valladolid 0. Y Cartagena 2, Lugo 1, que acaba de terminar. Ayer, Alcorcón 0, Almería 4. Ha caído el primer entrenador del fútbol profesional. Han destituido esta mañana al entrenador del Alcorcón, Juan Antonio Anquela. Y han nombrado a Jorge Romero, el entrenador del filial. Tenemos motos en el Gran Premio de San Marino, lo nos cuenta Borja González. Y noticia en ciclismo. Superman, López y Movistar han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato el día 1 de octubre. Se acordarán que en la Vuelta a España, cuando perdió el podio, Superman López se bajó de la bici a pesar de que Movistar le insistió en que terminara la etapa y la carrera. Bueno, del empate a cero del Atlético de Madrid con el Athletic hay que hablar. Ha dejado un gran enfado en el Atlético de Madrid con el arbitraje de Gil Manzano. Expulsado por doble amarilla Joao Félix, en el mismo minuto, manotazo para quitarse un rival, amarilla, y ante esa amarilla se ha llevado el dedo a la sien para decirle a Gil Manzano, estás loco. Ha visto la segunda amarilla y la roja. Al terminar el partido, dice el acta que el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, le dijo al cuarto árbitro, este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí. Y luego dice Gil Manzano en el acta que entró en el terreno de juego y le dijo a él, a Gil Manzano, aquí nunca más, aquí nunca más. Hablan del arbitraje Savic y Carrasco.
No puede ser que nos sacan 15 tarjetas porque no somos el único que estamos protestando durante un partido.
Os hemos visto hablar con Gil Manzano. ¿Qué le habéis dicho? ¿Le habéis pedido algún tipo de explicación?
No, no hemos dicho nada porque con él no se puede hablar y nada. Mejor no decir nada porque se me cae a mí primero las amarillas y luego no quiero crear problemas.
Estoy de acuerdo con él, que cada vez que queremos hablar con él, cada vez hace un paso atrás, como no hay diálogo, no, pues, no se puede hablar. Y bueno, ahí vamos a hablar entonces de la acción de Joao. Le da la amarilla, pero luego le hace un gesto como que estás loco de sacarme la amarilla porque tengo la pelota, y ahí le da sin pensar la segunda amarilla y le saca fuera. Hay otro jugador que hacen cosas peores y ni le sacan la amarilla.
También ha dicho eso mismo Simeone, que hay otros jugadores a los que no le hubieran sacado la segunda cartulina amarilla. Ahora hablamos de ello. Ha contado Miguelito, Miguel Ángel Díaz, que Gareth Bale va a estar de baja entre 8 y 10 semanas por la rotura de los isquios. Ya dijo Melchor Ruiz en su día que era una lesión de unos 2 meses. Mañana Valencia-Real Madrid. Si gana uno de los dos va a ser líder del campeonato. Ancelotti ha hablado esta tarde de Hazard. Recuerden que el otro día no jugó ni un minuto en Milán. El otro día dijo que su ausencia era táctica. Hoy dice que está lesionado o tocado.
Hazard no jugó primero porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. También le molestaba ayer. Ha entrenado. Hoy va a entrenar otra vez. Vamos a ver qué pasa. Ha mejorado sus condiciones. Tenemos que ser cuidado porque es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado y darle 2 partidos seguida puede ser un poco más complicado. Honestamente, no es al nivel que todos quieren que sea, pero está trabajando por esto, lo veo con confianza y todos nosotros tenemos confianza que vuelve a tener su mejor condición.
Momento delicadísimo del Getafe y de Michel. 5 partidos, 5 derrotas. Y el martes el Atlético de Madrid.
No creo que seamos tan malos para todo esto que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, estas son circunstancias del juego, circunstancias adversas, pero yo no voy a decir que tengo las fuerzas intactas porque me gustaría que las cosas fuesen mejor, pero creo que no tengo más remedio que aceptarlas y desde ahí volver cada día a pensar que le podemos ganar a cualquiera.
La pregunta es hasta cuándo tiene crédito Michel en el Getafe. Luego intentamos preguntarle a Gemma Santos si sabe hasta cuándo puede aguantar Ángel Torres esta situación. Ha dicho Michel que Llanto, el checo del Getafe, tiene roto el peroné y vamos a ver cómo está la tibia. Vamos con el Atlético de Madrid. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Ha sido el segundo empate de la semana a cero, así que debe tener la voz, la garganta, pues como nueva, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Eso te viene muy bien, ¿no? Cantar goles, ¿verdad? No
pues,
muchos goles, ¿no?
Teniendo en cuenta que tengo 6 partidos en 7 días, me viene pero que muy bien.
O sea, tú, la no, verdad. Quieres, tú no quieres un 7-0 del Bayern o un 9-0 del Ajax, ¿no? Tú quieres una cosa tranquilita,
¿no? Nos gustan los empates a cero para la garganta, pero claro, luego es verdad que si no, no es tan entretenido. Pero vamos, era normal, o sea, Simeone contra Marcelino, o sea, el que pensara que iba a haber más de un gol,
sí,
es que había más
cero,
de uno.
0-0, 1-1, una cosa así, ¿no?
0-0. Es que se había vuelto loco, sí, sí.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A través del hilo telefónico, Juan Gato, miau. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Está bien que el narrador oficial del Atlético de Madrid le trolee el equipo al narrador, está muy bien.
¿Eres el narrador oficial del Atlético de Madrid, Rubén, o tú eres una cosa más importante?
No, yo sé, mira, me está diciendo que voy en un taxi ahora, me está diciendo el taxista. Os iba escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, a ver, yo soy el narrador oficial de los partidos que me pone Jorge Evia, que es el que manda aquí.
Muy bien.
Sí, bueno, pero voy en directo, al final vas a entrar en antena.
Que 0-0 el Atlético de Madrid, 0-0 el otro día contra el Oporto, otro empate antes contra el Villarreal. El partido en el último minuto contra el Español. Bueno, teniendo tanta pólvora, parece que le está costando el inicio de temporada al Atlético de Madrid. ¿Qué queréis que hablemos? ¿Del jaleo arbitral, Antonio? Hay un enfado tremendo en el Atlético de Madrid, ¿eh?
Ha habido mucho, hay mucho de qué hablar, ¿no? Por un lado lo deportivo, que yo creo que ahora es secundario, y por el otro lado la movida, ¿no? La movida que acaba con esa... Estaba viendo el acta esta tarde y, joder, ninguno habíamos reparado en esa acción, yo creo que bastante rechazable, de un director deportivo como Andrea Berta saltando al campo a dirigirse al colegiado. Le cazó Gil Manzano porque lo tenía delante, por lo visto, y lo ha puesto. Tampoco es de recibo que un jugador de profesional de élite le llame al árbitro tan loco. Está claro que yo creo que la amarilla, la primera incluso, es rigurosa o excesiva, la de Joao Félix, por esa mano que deja. Pero Joao Félix tiene que medir mucho, tiene que empezar a aprender que las revoluciones de un campo son difíciles de controlar, pero evidentemente lo que no puedes hacer es matar al árbitro, porque el árbitro tiene todo el poder para matarte a ti. Entonces, por ahí yo creo que es
bastante... Que sobre todo si es este árbitro, claro.
Bueno, claro, yo por eso te digo que la primera amarilla para mí es muy rigurosa, porque pita falta, él deja la mano, no lo hace intencionadamente, es un lance casi natural y no pasa nada, pero cuando le saca la amarilla por eso, él se cabrea, pero él tiene que contener esas revoluciones, porque él sabe que, o debería saber, que eso no le ayuda al equipo. Y luego está todas las... el arbitraje ha sido... yo no diría malo ni bueno, ha sido raro, porque Gil Manzano, fíjate que ha habido un episodio en el que Simeone le llama a Gil Manzano y le dice: tranquilo, árbitro, tranquilo. Y ha contado Simeone en la rueda de prensa posterior que le dijo que se tranquilizara, y que el árbitro vino hacia él y le dijo: pero ¿por qué me dices que estoy nervioso? Yo no estoy nervioso. Bueno, ha sido... una película rara de un partido de fútbol, ¿no?
Para ti, sí. Cuando has dicho Gato, con este árbitro, ¿por qué? ¿Porque le tiene tomada la matrícula el Atlético de Madrid a Gil Manzano?
Sí, yo creo que sí. Hay casos bastante notorios, bastante significativos, que a la afición le encrespa. Y yo creo, mira, en el fondo la reflexión que hace Xavi, que al final del partido, que la ha hecho muy pausada, midiendo mucho lo que decía, pero dejando alguna perlita, es que con este árbitro no se puede hablar. Y si tú ves actuaciones de este árbitro, que sí, luego vamos a estar siempre con el mantra de que sí, que estamos comparándolo, ¿no? Pero es que yo le he visto a este árbitro, un jugador de otro equipo, que le da un manotazo y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, a los del Atlético de Madrid, y ya no solo Gil Manzano, porque si lo rematamos al partido con Muñoz Montero, con la triple anexo de acta que hizo y demás, o sea, estamos viendo una serie de reiteradas actuaciones arbitrales que, con, ojo, que no estoy diciendo que hay un complot ni nada, pero que en este arranque, y lo ha dicho muy bien Pedro Martín, me parece que son 22 amarillas y dos rojas, y la mayoría son por protestar. Vale, que eso se lo tiene que hacer mirar el Atlético de Madrid, como ha dicho Antonio, perfecto, porque el futbolista, el profesional, sabe que tiene que medir muy mucho, pero hay un exceso, pues me parece a mí, un exceso de celo por parte de algunos árbitros contra el Atlético de Madrid, que a la hora de protestar, pues no pasa. Además que Xavi lo estaba reivindicando y dice, oye, estamos a muchas pulsaciones, estamos muy calientes, a lo mejor el árbitro ahí tiene que ejercer de profesional y saber mediatizar.
En este caso concreto, en este arbitraje, Pedro, ¿cómo ha estado Gil Manzano para ti?
Para mí en el partido general ha estado correcto. Y, por ejemplo, la última jugada puedes esperar. La última jugada del partido sí, es un saque de puerta que pita. Cuando
ya el balón va en el aire pierde, y Carrasco iba a quedarse solo, ¿no?
Pierde de vista la pelota y no sabe lo que va a suceder y él pita, es decir, iba a pitar de todas maneras. Eso era la última jugada del partido, eso te puede molestar. Pero el resto de las acciones yo creo que más o menos...
Para ti son dos, la segunda es clarísima, sí, de Joao Félix, y la primera
que haya, también. Que haya momentos o que haya, aunque encontremos ocasiones en las que un árbitro con ese mismo gesto no ha expulsado al jugador, pero que te vas a encontrar una de 100.
Sí, la primera,
y la primera, yo si saca amarilla tampoco le puedo decir nada, porque es una acción en la que te están agarrando, pero tú no tienes que sacar la mano y pegarle un manotazo a un tío en la cara. Entonces, si el árbitro le saca amarilla, la segunda es indiscutible.
Yo, ¿sabes lo que más le reprocho a Gil Manzano, Corro? Que no solo por el partido de hoy, por otros partidos, yo creo que le falta un poquito de jerarquía para gobernar un partido y que no se le vaya por los nervios de los protagonistas, ¿no? Que tenga la mano izquierda, que tenga la sensibilidad, que hable con los jugadores, que no pasa nada por hablar con los jugadores. Por eso, pero que él debería cambiar eso.
Sí, pero también se junta un poco... Se junta
los árbitros sargentos ya no se llevan en este fútbol.
Pero Antonio, se junta tampoco todo. Yo creo que este árbitro, hay algunos jugadores del Atlético de Madrid que lo tienen cruzado, pero porque, por ejemplo, al final de la primera parte no había pasado absolutamente nada y ha salido rodeado por 4 o 5 jugadores del Atlético de Madrid. ¿O no te acuerdas?
Sí, porque hay una jugada al final del primer
tiempo. Pero que tampoco es para eso.
Bueno, pero rodeados y...
Sí, rodeado. Le han rodeado 4 o 5 jugadores del Atlético de Madrid.
4, joder, yo veo a Mateo Laoz, que muchas veces lo rodean 7 sí, tíos, vale. Y el tío pone orden sale sonriendo de la acción.
Pero si pasa algo, pero es que no había pasado nada.
Bueno, pero aunque no pase nada, tú tienes que tener un poco la madurez, el saber hacer para que no se te vayan las riendas de los caballos.
Sí, pero que lo mismo que exigimos eso a los árbitros, tenemos que seguir a los jugadores.
Primero que he dicho, que Joao Félix ha pasado, que esa roja hay que tirarle mucho de las orejas a Joao Félix.
Oye, vamos a escuchar al Cholo Simeone, lo que ha dicho sobre Joao Félix y la acción, la expulsión.
Que reflexionase, que yo hice un montón de veces el mismo episodio y obviamente no estuve... en consecuencia de lo que pedía el partido, y después con el tiempo fui creciendo. Yo estoy absolutamente cerca de Joao y no me importa absolutamente el episodio. Es un episodio que les pasa a cualquier futbolista. El árbitro se entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente si ese gesto se lo hace otro futbolista, no reacciona de la misma manera. Pero bueno, hay que respetar las decisiones de los colegiados.
Esta misma última frase la ha dicho Carrasco, que la acabamos de escuchar. Si hubiera sido otro, yo no lo sé, pero yo es que creo, no sé, pongamos los top del fútbol español. Messi, Sergio Ramos cuando estaba en el Real Madrid, incluso Luis Suárez. ¿Vosotros creéis que con se lo ha hecho en la cara y no le hubiera sacado tarjeta amarilla a ninguno de estos jugadores, a los top del fútbol español?
Pues yo creo que influye bastante. Te he puesto un ejemplo de un partido de Gil Manzano con un futbolista de otro equipo, el que le futbolista de manotazo, y Gil Manzano no hace absolutamente nada.
¿Qué ejemplo es ese?
Casemiro.
¿Y qué hizo Casemiro?
Dale un manotazo al árbitro.
¿Pero manotazo de qué tipo? Es que hay mucho manotazo.
¿Para que no sacara la tarjeta? ¿Para que no sacara una tarjeta o qué?
No lo sé. Se va hacia él y ahí hay una acción. Ahí me parece que, ¿sabes? Que al final el árbitro tiene que saber medir.
Sí, pero Gato, no podemos justificar esa acción de Joao Félix.
No solo llevarse el dedo, es que le ha dicho estar loco, él ha dicho estar loco.
Claro, sí, y además dos o tres veces.
Si lo primero que ha dicho Antonio lo ha hecho perfecto, es que lo ha hecho, Joao Félix es el primero que tiene que saber que eso no puede hacerlo. Eso para empezar, y un jugador profesional tiene que saber medirse también. Ahora bien, si hay un árbitro que según qué partidos y según con qué rivales, tira de lo que ha dicho Antonio, la jerarquía no se demuestra sacando.
Sí, pero es que el año pasado, por ejemplo, la temporada pasada, el Atlético Madrid, Atlético, precisamente Gil Manzano dejó seguir al final de la primera parte el juego y marcó un gol al Atlético Madrid fuera de tiempo. Y en la segunda parte pitó un penalti a favor del Atlético Madrid.
Sí.
Por una acción dudosa con Suárez, vale. Luego llega Cádiz Atlético de Madrid.
Sí.
Pita un penalti por mano de Coque y luego lo despita. Si es que nos acordamos de las cosas que nos favorecen.
Aquella acción de dejar seguir el juego.
Sí, también expulsó a Gaby en el vestuario.
Pero te quiero decir, pero que con Gil Manzano, como con todos los árbitros, empiezan
a tirar.
Pero
Pedro, aquella acción de dejar seguir el juego, yo creo que dieron por sentado que era normal que dejara seguir.
Vale,
para que
pero normal, pero si ese árbitro pita en ese momento, pues te tienes que aguantar porque acaba el tiempo.
Sí, que lo que viene a decir Pedro, que no,
claro,
no
que
ve,
solamente
no
nos acordamos
en Gil Manzano una persecución al Atlético de Madrid.
No, yo no hablo por hoy, yo no hablo solo por hoy. Yo hablo de la de la personalidad, de la configuración del arbitraje en su persona, no en un momento puntual. Yo te digo, a mí hay árbitros que me gustan y otros que no es que no me gusten, pero entiendo que les falta un poquito de madurez. Fíjate que Gil Manzano es internacional, que es de los mejores.
Para mí es un dato significativo. Yo, y a lo mejor el Atlético de Madrid también se lo tiene que hacer. Yo lo he dicho en esa primera parte de la crítica del jugador que se tiene que medir muy mucho, ¿vale?
Exacto.
Pero es que llevan 22 tarjetas amarillas y el año pasado llevaba 100, acabó con 100 tarjetas amarillas. Si vamos en esta proporción, se va a salir de madre el Atlético de Madrid.
El año pasado, por ejemplo, el Atlético de Madrid completó la liga sin expulsados.
Bueno.
Y este año lleva 2 expulsados. Entonces... Sí. Que tendrán a lo mejor culpa a los árbitros. Siempre pueden tener culpa a los árbitros, pero también deben tener culpa a los jugadores.
La otra no me acuerdo, Pedro, de este año.
La de Hermoso en Vigo.
Ah, la de Hermoso.
Que se enzarza ahí con Hugo Mayo.
Sí, las dos son por acciones que te pone pulsar. Y que yo creo que está seguramente dentro, Simeone le dirá yo a Feli, oye, tío, esto no lo puedes hacer porque no dejas con 10 jugadores. Y a Hermoso le diría, oye, Hermoso, no hagas esto porque no dejas con 10 jugadores.
Sí, bueno, y aparte, en el caso de yo, que el Cholo está convencido que puede ser su año, esta cosa la va a mirar muy mucho porque al final tú le estás haciendo un flaco favor al equipo. Yo estoy apostando por ti y duras en el terreno del juego 10 minutos y dejas al equipo como lo dejas. Pues eso no lo puedo volver a repetir. No sé, eso es posible.
Bueno, al fútbol. Ha puesto hoy a Griezmann como titular y a Correa. ¿Qué tal Griezmann? ¿Cómo ha estado Griezmann y cómo ha sido la actitud del público, Antonio, con Griezmann hoy?
Bueno, primero, cuando recitaron la alineación a través de los videomarcadores, hubo división. La verdad es que hubo más aplausos que pitos en relación al otro día. Pero a mí Griezmann hoy, por ejemplo, me sigue sin gustar. No es el Griezmann que estaba encajado en la era anterior. Es un Griezmann que pone voluntad, pero que no da una. No da una y no
ha tenido una ocasión muy clara al principio del partido.
Sí, una.
Por lo menos para rematar a puerta y luego otra más que ha rematado con la zurda y a lo mejor era para la diestra.
Si la pegara con la diestra habría ido dentro, pero como la pega con la izquierda es una posición ya muy forzada, la pega con el exterior ahí intentando la rosca del exterior, pero no le sale. Pero en el resto del partido, hasta que lo ha quitado Simeone, yo he visto un Griezmann intrascendente. Esto, dicho de un jugador que cuesta lo que cuesta y que ha tenido lo que ha tenido, yo creo que es lo peor que se puede decir, porque algo de presencia y de trascendencia tienes que darle.
Pero, Gato, Rubén, ¿qué te ha parecido a ti Griezmann hoy?
Bueno, a mí me ha parecido que ha tenido una ocasión en la primera parte y ya está. O sea, Griezmann está gris, como todo el equipo está gris. O sea, es que el Atlético de Madrid la ocasión más clara ha sido el palo de Llorente en la segunda parte, porque está muy flojo en ataque el Atlético de Madrid. No es solo Griezmann.
Es que ha puesto a todos los delanteros que ha tenido y sí hay ausencia de gol. Hay falta de gol con todo lo que tiene un Arsenal que lo ha puesto todo lo que tiene. Hoy no estaba Lemar, que estaba lesionado, pero lo pone absolutamente todo en ataque.
Se nota mucho.
Sí, pero te quiero decir, de ataque, de los 6 que nombró el de ataque, eso los va moviendo continuamente, los pone a todos, absolutamente a todos. Os quiero preguntar, si hoy fuera, que estamos al inicio de temporada y sabe Dios lo que va a pasar durante todo el año, pero si hoy fuera, lo que decimos siempre, la final de la Copa Europa, de la Liga de Campeones, ¿qué pareja pondríais de delanteros? ¿Qué dos elegiríais? Antonio, tú.
Yo, Luis Suárez Griezmann, sin ninguna duda.
Luis Suárez Griezmann, ¿y tú, Antonio?
Yo, ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo está cada uno? Suárez y Correa.
Suárez y Correa, ¿y tú, Gato?
¿Cómo está cada uno ahora?
Sí, ahora mismo.
Suárez y Correa, no tenía
ninguna duda. Correa, seguro. Mira, yo ayer reivindicaba que la delantera de Griezmann y Correa me gustaba, por cómo está, sobre todo por cómo está Luis Suárez, que se le nota que físicamente está peor que ellos. Pero para una final, yo Correa seguro y Suárez.
Correa y Suárez.
Sí.
Hoy ha salido Suárez. Luego Suárez sí que se le ve que te falta también un poquito. Sí. Que...
Porque está todavía cogiendo la forma. ¿Eh?
Tranco largo, todo, sí.
Claro, hay un matiz que no se puede dejar de lado. Y es que este equipo, el Atlético de Madrid, ha hecho una pretemporada súper atípica. Es decir, ha hecho una temporada en la que no han participado los jugadores absolutamente, los titulares. Ha jugado con toda la gente de cantera. O sea, no ha podido hacer un trabajo efectivo y eso se está notando. Ahora bien, es verdad que con el potencial ofensivo que tienes, tú deberías haber generado mucho más o más ocasiones de gol y no lo estás generando.
Pero volvemos al origen del problema, que era ya anterior a la llegada de Griezmann, que lo hemos hablado con Lama y con Rubén alguna vez también. A este equipo le cuesta mucho crear fútbol, hacer fútbol, abrir una lata. Y, por ejemplo, hoy tenías una nómina de delanteros que daba miedo, pero, sin embargo, no creas ocasiones. El equipo ha estado espeso, le ha faltado pausa en los últimos metros, le ha faltado un poquito de luz en los últimos metros para acabar generando con ese empuje, porque ha empujado mucho y ha controlado el partido durante...
Decía, sí, quizás ha sacado el centro del campo más físico de,
claro,
de lo que puede sacar.
Exacto,
¿eh?
Exacto. Es. Tienes pocos jugadores que puedan darte una llave de fútbol, pero si hoy te falta en Coque y Lemar, que son dos de los que más fútbol tiene, al final sí sacas un equipo que sostiene, sacas jugadores que sostienen al equipo, pero no se ve una fluidez de ataque, no se ve. Hoy, por ejemplo, Marcelino lo ha dicho, el técnico rival, en la rueda de prensa ha dicho: es que el Atlético de Madrid nos metió dentro de nuestro área mucho tiempo, pero no tuvieron ocasiones, la más clara la tuvimos nosotros.
Sí. No, escucha, y no hay que desmerecer al rival, es que el Atlético está arriba, o sea, está haciendo un buen trabajo y al final. Tú eres el vigente campeón y tienes que defender el título o vas a luchar por él, y con los rivales que a los que te enfrentas te van a poner el doble de dificultades.
Y escucha, yo creo que la fase inicial de la Liga de Campeones va a exigir mucha atención, ¿eh? Va a exigirle al Atlético mucha atención, porque está muy igualado el grupo y necesita. Ahora vas a Milán, ¿no? El siguiente partido es Milán-Atlético de Madrid.
El martes.
Este martes no, que juega contra el Getafe. El siguiente martes es contra el Milán y te exige. Oye, un detalle de cómo está la afición con Antoine Griezmann. Lo ha contado nuestro compañero Fernando Jacueto durante el tiempo de juego. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corre?
¿Qué has visto allí donde está? Que se ha convertido un poco en el reflejo de lo que piensa la afición de Griezmann, que es donde está la placa de los partidos que ha jugado con el Atleti.
Es un poco lo que ha contado Antoñito. Pues 15 minutos antes del partido había pues unos 15 individuos tirando cerveza, bastantes patatas fritas, demás.
Encima de la placa, ¿no? Encima, que está en el suelo.
Claro, mucha basura. Entonces, había operarios de limpieza alrededor, pero no se acercaban. Entonces, Paco, un aficionado del Atleti, ha decidido ir a esos operarios de limpieza, pedirles la escoba y el recogedor y ponerse él a limpiar todo, y además un pequeño discurso diciendo: oye, que somos del Atleti, que este chico se ha ido mal, pero ahora es uno de los nuestros, hay que animarle, hay que aplaudirle, y ya está.
Paco.
Sí, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches. O sea, que te has puesto a limpiar la placa de Griezmann.
Sí, efectivamente. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Que eres socio del Atlético?
Sí, hace muchos años. Por afición. Soy siempre, de toda la vida.
¿Y qué has visto allí, Paco? ¿Has visto? Joder, está aquí, bueno, la afición ensuciando la placa. Sí.
Sí, me ha parecido un poco injusto que un jugador del Atlético de Madrid que lleve... Bueno, que haya pasado lo que ha pasado con él, pero que luego lleve la camiseta y el escudo encima de nuestro pecho, no defienda a la gente y aplauda a un jugador que debemos de aplaudirle, que ha sido un crack y que ahora está con el Atlético de Madrid, que está defendiendo nuestra camiseta. Entiendo que hay que aplaudirle al máximo, no escupirle ni hacerle como lo han hecho hoy. Yo he pedido a un empleado del club que había por allí, por favor, limpie eso. Entiendo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no han querido. Yo he cogido la escoba y el recogedor y lo he limpiado. Entiendo que está con nosotros, defiende nuestra camiseta.
Perdona,
nuestro
Paco,
equipo.
El empleado no quería por no meterse en algún lío, me imagino, ¿no? El
empleado. Me imagino.
Y lo has cogido tú y lo has limpiado.
Sí, el hombre ha dicho: no, yo no lo hago porque esto estaba muy guarro, no sé qué, y lo he hecho yo.
¿Y bueno, te han respetado gente, o no?
Sí, me ha respetado la gente, me han aplaudido y algunos han pitado, lógicamente. Pero bueno, entiendo que ha sido un gesto de que yo llevo muchos años, tengo 73 y soy del Atleti de que tenía 3. Entiendo que ha habido muchos jugadores que han venido de otros equipos y hemos pitado. Pero yo creo que ahora mismo, con su camiseta encima y el escudo de nuestro Atleti, hay que aplaudirle al máximo, porque aplaudiéndole será mejor, meterá goles, hará lo que haga falta. Será el jugador que fue el año pasado o el anterior. Entonces explico que la gente está equivocada creo, mi opinión, que están equivocados con Pitarre. Hay que animarle.
Muy bien, Paco.
Que no meta goles, que vale.
Aquí ha quedado la historia que ha pasado antes del partido contigo y el gesto que has tenido con Antoine Griezmann, que la placa se ha convertido ahí un poco en el centro de la división, al margen de los silbidos aplausos cuando sale al campo. Un abrazo, Paco, gracias.
Bueno, venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta la cadena COPE.
Gracias,
adiós.
Muchas gracias, Paco.
Adiós.
¿Sabes lo que pasa, Corro? Que yo creo que entre el perdón... Yo no dudo que lo vayan a perdonar dentro de un tiempo, pero...
Hoy ha sido menos, yo creo.
Hoy ha sido menos, sí. Pero entre el perdón y el olvido, hay una cosa que se llama penitencia y esa penitencia la va a tener que hacer.
Sí, la está pagando, es evidente que la está pagando. Bueno, pues nada, que el Atlético de Madrid vuelve a jugar el martes que viene en Getafe, tal y como está el Getafe de Mitchell, del que vamos a hablar ahora, pero le cuesta arrancar, le cuesta marcar goles poniendo a todo lo que tiene, que lo pone absolutamente todo porque los está moviendo primero pone uno, luego a otros y tal, está buscando ahí un poco a ver cuál es la fórmula exacta el Cholo. Rubén, ¿qué hacer mañana? ¿Qué partido hacer mañana?
Mallorca-Villarreal a las 2 de la tarde.
Muy bien, o sea que te vas para las Islas Baleares, ¿no?
Aquí estoy entrando desde Mallorca.
Un abrazo, Rubén, hasta
otro
luego.
Para ti.
Miau Gato, gracias, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, Antonio, gracias.
Adiós, hasta luego.
José Ángel Peña, Bilbao, hola, Peña.
Hola, muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué dicen en Bilbao del arbitraje de Gil Manzano? ¿O no dicen nada?
Nada, no. La verdad es que Unai Simón simplemente ha sido preguntado al respecto por esas declaraciones sobre que no se puede hablar con Gil Manzano. Él ha dicho que él cree que sí, siempre desde el respeto, pero bueno, se ha querido pasar de puntillas sobre ese asunto porque sí es cierto que desde la perspectiva del Athletic yo creo que ha sido un arbitraje más y no merece la pena darle vueltas, eso se entiende en el vestuario del Athletic, sobre todo cuando lo que se quiere es destacar un valioso empate en un feudo y en una visita que nunca es propicio. El Athletic lleva 6 derrotas consecutivas a domicilio ante el Atlético de Madrid, además un empate que sirve para afianzar el buen comienzo de liga por parte de los Leones. Suman ya, Corro, 5 jornadas sin conocer la derrota, tan solo han encajado un gol y estos buenos datos lo son aún más si tenemos en cuenta que ya se han enfrentado precisamente a equipos como el propio Atlético de Madrid o el Barcelona. Y un empate fraguado de nuevo, yo creo, en base a un equipo muy sobrio y bien armado en defensa, que apenas ha concedido ocasiones al conjunto colchonero sin renunciar a sorprender al rival cuando el partido se lo ha permitido. Prueba de ello es que quizás Williams y Villalibre han gozado de las mejores.
Villalibre ha tenido una en el último instante que ha podido ser un gol cantado.
Izquierda, sí, yo creo que ha optado por la decisión acertada, tratar de superar por arriba al guardameta del Atlético
Madrid. Una picadita, hay que tener el momento justo, no la clase que la tendrá, pero sino el momento justo de pegarla.
Sí, la experiencia también, ¿no? De encontrarse muchas veces en esa situación, pero bueno, se le ha ido un poco arriba y la de Williams también ha sido, yo creo que una ocasión clara. No ha estado mal definida, ha cruzado en exceso, podía haber intentado, como decía Dani, nuestro comentarista en la retransmisión, haber driblado al portero, pero bueno, se le podía haber echado encima también un defensa. Bueno, yo creo que en cualquier caso han sido ocasiones claras que precisamente han hecho que el equipo acabe con un sabor un poco agridulce, unido al hecho de no haber podido aprovechar en la recta final del partido esa superioridad numérica. Permíteme simplemente dos datos, dos nombres propios. Uno, el de Raúl García, que ha recibido los aplausos y las ovaciones que no se ha llevado Griezmann.
¿Incluido claro, Simeone?
Sí, sí, sí. Está claro que Raúl García, por más tiempo que pase, siempre va a tener el cariño de la afición, de la familia colchonera. Y el otro nombre, el de Iñaki Williams, que acumula ya 200 partidos de liga consecutivos y que esta próxima semana puede igualar el récord de Larrañaga, el exjugador de la Real, si juega frente al Rayo el martes y ante el Valencia el sábado.
Muy bien, dicho queda. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué dices, Pedro? ¿Quieres decir alguna cosa?
Sí, no, que las 3 salidas que ha disputado el Atleti no ha recibido ningún gol. La primera vez en la historia que el Atleti empieza una liga con 3 salidas sin recibir goles. Y es que yo creo que el Atleti ha encontrado en Vivian una pareja muy buena de Íñigo Martínez y va a ser difícil hincarle el diente al Atleti este año.
Vamos con el Valencia-Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y para ello vamos a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Y nos quedamos también en Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, hola Hugo, buenas noches.
Saludo a Roberto Morales, hola Roberto.
Hola amigos, buenas noches.
Y mi amigo Fermín Rodríguez, que de vez en cuando hablo con él. Hola Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal? Que vienes del básquet, te he oído, ¿no?
Bueno, he estado viéndolo.
Sí. Eres más de baloncesto, te tenía que meter luego compañía Guay Pilar, que tú sabes mucho de básquet. Bueno, ha perdido el Valencia, que le ha ganado al Baskonia, ha sido el único partido, ha empezado la Liga CB y ha ganado al Baskonia en la cancha del Valencia. Bueno, Hugo sabe mucho de baloncesto también, Hugo, tú sabes mucho de básquet,
No, a mí me gusta verlo, pero no sé.
Pero tienes buenos amigos de baloncesto,
Sí, mañana arranca Unicaja.
que es tu equipo este año, ¿no?
Que es el mío.
Bueno, vamos allá. Oye, Miguelito, un par de cosas. Has contado que Bale, ¿para cuánto tiempo tiene?
Entre 8 y 10 semanas va a estar de baja. Hoy ha cumplido la primera. Ya sabes que hay un cierto hermetismo en torno a la lesión. Además, el propio jugador tampoco quiere que se haga público un parte médico a través de los canales oficiales del club. Es una lesión seria, como venimos contando, en los isquios de la pierna derecha, un músculo que no se lesiona desde hace 6 o 7 temporadas, aunque ha tenido multitud de lesiones, en este músculo en concreto no. Y como digo, bueno, pues la verdad es que el otro día no pudo ni acudir al Real Madrid Celta, al Bernabéu, porque no podía prácticamente ni caminar, tenía un fuerte dolor. Y como digo, es una lesión seria que le va a tener de baja entre 8 y 10 semanas.
Este es Ancelotti, preguntado por la ausencia de Gareth Bale.
Todavía no sabemos cuánto tiempo necesita para recuperar. La lesión es bastante importante, pero el tiempo es difícil decirlo. Es una pena porque estaba bastante bien, había trabajado bien con el equipo nacional, había trabajado bien con nosotros. Tenemos solamente que esperar. Tenemos que tener en cuenta que a veces puede pasar que con todo desgaste de partidos, que los jugadores se lesionan.
8 y 10 semanas, quiere decir, Miguelito, que la próxima convocatoria de Gales, que hay parón internacional, no podrá estar, ¿no?
No podrá estar.
La de octubre no llega, a la de noviembre ya veremos.
A la de noviembre, y el clásico de contra el Barça en el Camp Nou de octubre también se lo va a perder.
Y luego Hazard, he puesto yo un fragmento al inicio porque él lo explicó a Ancelotti en el partido de Milán después de que terminara la victoria frente al Inter, que dijo, mira, tenía varias opciones y a Hazard no le he puesto porque quería abrir el campo con Rodrigo. Y de repente hoy ha dicho, estaba tocado en Milán, ¿no?
Muy raro, ¿no? El otro día se le preguntó después del partido que por qué no había jugado, dijo que había preferido abrir el campo con Vinicius de extremo, estuvo calentando más de media hora.
Sí, con la salida de Rodrigo para abrir también el campo.
Ayer se entrenó bien, hoy ha entrado en la convocatoria, yo creo que mañana va a ser titular. En la Federación Belga no tienen constancia de que le duela la rodilla a Hazard, así que, bueno, no sé, suena un poco a protección.
Bueno, pero
¿no?
está en la lista para el partido de mañana,
sí,
¿no?
Está en la lista y yo creo que con opciones de iniciar el partido.
A ver, Hugo, por fin llega un Valencia-Real Madrid, aunque estemos en el inicio de temporada, digo, para los valencianistas, igualados y mirándole a la cara por lo menos de los puntos, ¿no?
Sí, sin olvidar que evidentemente la etiqueta de favorito es para el Real Madrid en este tipo de encuentros, pero como dices, hacía tiempo que aquí en Valencia no vivíamos un partido de esta altura, con los dos equipos empatados a puntos en la tabla y ya después de 4 jornadas ligueras, que sirven para calibrar un poco dónde están los equipos. En este caso el Valencia llega sin perder a la cita, con 10 puntos de 12 posibles, 9 goles a favor, 2 en contra, ya con hechuras de equipo, que es un poco lo que todos sospechábamos, viendo el trabajo en años anteriores de Bordalás, que iba a pasar, que es un hombre, creo que le he leído a Canizares decir, que hace un equipo con 11 camisetas, y es lo que tiene, hace equipos, que es una expresión muy de la mata también con Bordalás, y en este caso en el Valencia se ha encontrado buenos mimbres, porque esta temporada pues se ha conseguido como éxito no vender a Gallá, no vender a Soler, no vender a Guedes, no vender a Maxi, ha mantenido la columna vertebral, se ha reforzado a su gusto. De los 6 fichajes, 4 son bajo su mandato, por así decirlo, y otro era para el filial, y solamente el Der Costa, el futbolista portugués que llega de Inglaterra, no lo ha elegido, por decirlo de alguna manera, él. Así que todo ha hecho que en este arranque liguero el Valencia ahora mismo tenga hechuras de equipo compacto, que va a competir, que va a luchar, y mañana en Mestalla un Valencia-Real Madrid siempre es especial, lleguen como lleguen los equipos. Si además hay público, yo creo que estamos hablando, Corrochano, por fin de un partidazo.
El que gane mañana, si gana uno de los dos, es líder en solitario, así que tiene mucho. Fermín, Roberto, ¿llega un partido, el Valencia le puede mirar a la cara al Real Madrid o es demasiado decir?
¿Por qué no? Corro. El Valencia ha empezado muy bien la temporada, ha recuperado su gen competitivo y yo creo que este es un partido que con Mestalla, con público, con las ganas que hay, el Valencia puede poner en dificultades perfectamente al Madrid.
O sea, que
además,
tú notas en el valencianismo que hacía tiempo que sí. No podía hacer esto, decir, oye, no, es ya que, sabemos lo que es el Valencia-Real Madrid, lo que es un Valencia-Real Madrid, ¿no?
Corro, pero si el Valencia en los últimos años que ha sido un desastre, el año pasado le ganó al
Madrid. Es verdad, tienes razón, o sea, también, ¿eh? El de los penaltis.
Con un hat-trick de Carlos Soler, razón, es decir, sí, sí. Yo creo que sobre todo que el Valencia ha recuperado la autoestima. Y yo creo que para la Liga eso es bueno. Para el Madrid es malo, porque Mestalla siempre ha sido una plaza complicada, eléctrica, ¿no? Para los madridistas, y yo creo que el Valencia está en ese punto, también su afición, de verse capaces ahora de mirar a la cara al Madrid.
Decía Roberto.
Que si no me corrigen Hugo y Fermín, que lo sabrán de primera mano, pese a que el Valencia no ha estado a la altura de este año, que la reconstrucción que ha hecho Bordalás, creo que de las últimas 7 visitas del Madrid en Liga, solo ha sido capaz de ganar el Real Madrid en una ocasión. Eso demuestra la entidad del partido y la capacidad que tiene en estos encuentros de transformarse, sobre todo antiguamente, cuando no estaba Valencia a este nivel, y plantarle cara al conjunto madridista.
Bueno, ya sabéis que no es el mismo equipo, no tiene nada que ver en la entidad de los clubes en su trayectoria en el fútbol español, pero con el Getafe no fue capaz de meterle mano, ¿no?, al Real Madrid. O sea, que tiene ante sí también una oportunidad con un equipo que tiene más nombre en el fútbol español de plantarle cara al Madrid, ¿no?
No lo ha ganado nunca, creo que son 8 partidos que se ha enfrentado al Real Madrid Bordalás, pero como decía Roberto, yo es que creo que da igual el momento de forma de los equipos, en este caso del Valencia, porque el Real Madrid siempre compite por ganar el campeonato, pero el Valencia ha tenido evidentemente dientes de sierra y altibajos importantes en los últimos 10 años, que esta clase de partidos, y en Mestalla concretamente, hace que los futbolistas salgan con una marcha más. Y en el caso de Bordalás, pues hay una química especial desde el primer minuto con la grada, porque ha sabido entender la idiosincrasia del club, ese ADN bronco y copero que ha marcado diferencias durante tantos años en la entidad de Mestalla. Y yo creo que hay una sinergia que es muy positiva, porque el valencianismo comprende a Bordalás, la situación en la que ha llegado, y Bordalás, por muy mal que esté el Valencia, sabe que este es el proyecto de su vida, por lo menos hasta la fecha. Y esa ilusión que ha transmitido Bordalás desde el primer día, a pesar de los pesares en la gestión, ha hecho que la gente haya sido siempre muy agradecida con él desde el primer minuto.
Miguel, ¿tú qué equipo crees que va a poner mañana Ancelotti? ¿Qué dudas tienes para mañana?
Bueno, es probable que meta alguna rotación que no sepamos, ¿no? Porque esta semana ha sido dura, sobre todo el partido contra el Inter, pero más o menos podría ser Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, vamos a ver si Nacho o el chaval Miguel Gutiérrez. Si no descansan Casemiro, Valverde y Modri, volverán a jugar. Y arriba yo creo que Vinicius, Benzema y Hazard. No sé si va a ser 4-3-3 o 4-4-2, pero igual nos sorprende con la titularidad de Rodrigo, de Asensio, que de momento en ninguno de los 5 partidos que ha jugado el Madrid han iniciado ninguno.
Roberto, ¿qué ves en el 11 de Ancelotti mañana?
Bueno, la idea que transmite Miguel. Vamos a ver defensivamente qué imagen transmite el Real Madrid, que ha sido lo único que hasta ahora ha hecho un poquito mosquear a Ancelotti desde su regreso al Real Madrid. Creo que la imagen que dejó ante Celta de Vigo, los graves errores defensivos que cometió, fue lo que provocó que David Alaba regresase de central y que se acabase sus probaturas en el lateral izquierdo. A ver si pone a Miguel Gutiérrez, que creo que le costó caro el error que cometió y algún despiste que tuvo a sus espaldas en el estreno del Bernabéu. Dio la impresión de que en los partidos de grandeza va a tirar a banda Nacho. A ver mañana qué hace, si repite Nacho. Yo creo que ahí el Real Madrid pierde poder ofensivo porque renuncia a una banda, por mucho que tenga a Vinicius. Y a ver si mantiene a Vinicius, porque es el jugador más desequilibrante ahora del Real Madrid, pero tampoco lo vas a quemar todos los partidos jugando todo lo que está en el calendario y teniendo a jugadores en un segundo plano, como ha quedado relegado Marco Asensio, que necesita también una oportunidad, o Rodrigo.
Y lo
¿no?
que dice Miguel, que a ver qué toque le pone, porque en Milán puso a Lucas Vázquez, que no estaba en las quinielas, y de repente apareció Lucas Vázquez, y claro, hay en algún momento algún jugador que pueda entrar y que no está en las quinielas. En el Valencia, ¿qué va a poner mañana Bordalás? ¿Qué sabes, Hugo?
Cambia muy poco Bordalás, por lo menos desde que está aquí en el Valencia.
Sí, ideas fijas, sí.
Sí, y en el Getafe también lo vivimos, que cuando tiene un once tipo hace cambios puntuales a nivel táctico, pero evidentemente sus once elegidos son sus once elegidos. Aquí, de 4 alineaciones que lleva hasta la fecha, en 3 ha repetido y en la única que no lo hizo fue en los Cármenes por la sanción de Hugo Guillamón en el centro del campo. Tiene la baja de Denis Cheryshev por un esguince en la rodilla. Tiene la duda de Hugo Duro también, como molestias precisamente en esa articulación, y esa vacante que deja el futbolista ruso en banda izquierda, todo hace indicar que le va a ocupar Fulquier. Lo que venimos contando en COPE a lo largo de esta semana es que en el vestuario piensan que va a adelantar a Gallá a la posición de interior y que Dimitri Fulquier va a actuar de lateral. Hoy se le ha preguntado por eso a Bordalás precisamente y sin confirmarlo no lo ha negado. Ha dicho que Gallá es el capitán y que es un futbolista que les da mucho en esa demarcación, pero que tiene la capacidad suficiente para actuar en cualquier posición del campo. Sería Mamardasvili en la portería, Correia, Paulista, Alderete y Fulquier, Guillamón Bas en el centro del campo, Gallá, Soler las bandas, Guedes y Maxi, el once tipo de Bordalás para afrontar una cita espectacular. Hay muchas ganas en Valencia de este partido.
¿El partido, Fermín, mide un poco la recuperación de Guedes también o no?
Bueno, yo es que creo que Guedes, el año pasado ya en la recta final empezó a rendir a un nivel muy bueno y ahora está súper, súper enchufado y súper centrado. Yo creo que es un poco un partido para revalorizar más aún su figura. Tengo una pedrada, Corro, es que igual, precisamente como Vinicius está tan bien, que igual meta Fulquier por delante de Correia y a Carlos Soler en la izquierda por delante de Gaya. Hoy también un poco lo ha medio insinuado como opción Bordalás. Y no sé yo si a nivel defensivo...
Bueno, ya sabes que le gusta mucho doblar bandas, ¿no? Y que le gustan jugadores que trabajen muy bien esas zonas del campo, ¿no? Uh-huh. No sé si Soler, que está en un momento extraordinario, se sacrifica tanto para eso, ¿no? Para estar peleando la banda todo el rato, ¿no?
Yo es una opción que no sé. Cuando hoy he oído a Bordalás también que lo medio dejaba caer, yo no la descarto porque además es casi como hasta más natural, ¿no? Pero bueno, veremos. Lo que está claro es que para el Valencia es un partidazo, para el Madrid una cita complicada y sobre todo para ver Mestalla con muchos aficionados, 29.000, yo creo que va a ser una fiesta.
Muy bien, partidazo mañana para cerrar la jornada del domingo, Valencia-Real Madrid. ¿Tenéis algún detalle más que os queráis apuntar, Miguelito y Hugo, del Madrid o del Valencia?
Que pita González Fuertes y nada más, que la convocatoria no ha recuperado Ancelotti a ninguno de los lesionados.
Y vamos a ver Hazard, Corro. Vamos a ver lo que ocurre, sí, con Hazard, porque parecía un golpe de entrenador lo que hizo Ancelotti en Milán, pero decidir no mirar los galones y dar paso a Rodrigo porque el partido lo pedía, hoy se ha tirado piedra contra el tejado Ancelotti diciendo que tiene molestias en la rodilla que todo el mundo desconocía y que no le habría hecho calentar 40 minutos, ¿no?
Sí, es raro, ¿eh? La explicación del otro día no tiene nada que ver con la que ha dado en la tarde de hoy. ¿Decías, Hugo?
No, decía al hilo de lo que comentaba del árbitro Miguelito, que con González Fuertes en Mestalla el Valencia todavía no ha perdido y que son 29.000 de capacidad de aforo máximo en Mestalla, por primera vez por encima del 50% en esta pandemia, y que ya se han vendido más de 25.000 localidades. Así que mañana, por todo lo alto, partidazo en Mestalla en este Valencia-Real Madrid.
Miguel Ángel, Miguelito, Hugo, Roberto, Fermín, muchas gracias, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es el Barcelona-Granada. La semana ha venido muy caliente en Barcelona después del partido contra el Bayern de Múnich, ese 3-0, por supuesto. Mañana pendientes de la rueda de prensa de Ronald Koeman. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
¿A qué hora es la rueda de Koeman mañana?
A la 1:00 p.m. y será la primera rueda de prensa presencial de Koeman en la Ciudad Deportiva. Porque la última en la Ciudad Deportiva fue el 6 de marzo de 2020. Estaba Quique Setién en el banquillo y después ya las comparecencias de Koeman pasaron a ser todas telemáticas por el COVID, salvo en la jornada 2 de Liga, en San Mamés, hace unas semanas, cuando pudimos bajar a sala de prensa y el propio Koeman nos dijo que se alegraba de vernos por fin la cara. Bueno, pues mañana, después de unas semanas convulsas, nos tendrá que ver a todos los periodistas cara a cara, preparados para preguntarle por todo, ¿no? Por el partido del Bayern de Múnich, que todavía colea, por su relación con Laporta, porque ayer salió otro capítulo de un documental que se llama Forza Koeman, que se emite en Holanda, y el representante de Koeman fue bastante duro con el presidente de Laporta, le acusó de hipócrita. Y bueno, mañana pues nos vamos a reunir otra vez con Ronald Koeman, que seguro que no va a esquivar nuestras preguntas, porque siempre... Siempre, siempre, aunque sean incómodas, responde de fuera,
hace spoiler,
de forma clara
y sincera. ¿La tuya mañana cuál va a ser? Hace spoiler, ya la reventamos.
Pues mira, tengo que pensarlo, sí. Pero me gustaría también preguntarle en lo deportivo,
sí,
por Ansu Fati, porque por las noticias que tengo está a punto de reaparecer. De hecho, hay gente cercana a Ansu Fati que te dice que el día 26, el domingo 26, podría ser la fecha marcada frente al Levante, es decir, mañana no entraría en la convocatoria, el partido de Cádiz tampoco lo disputaría, pero el domingo 26 sí podríamos ver a Ansu Fati casi un año después jugar sus primeros minutos en el Camp Nou.
La contraportada hoy del Mundo Deportivo, de Lluís Canut, que se titula la sección Canutmanía, titula Lluís, dice: lecciones las justas, y el artículo empieza así, habla de Ronald Koeman, por supuesto, y dice: asistimos atónitos al linchamiento mediático del que está siendo objeto Ronald Koeman y que tiene por objetivo hacerle saltar del banquillo del Camp Nou de manera despiadada. Lluís Canut, Hola, Lluís, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Bien.
El artículo no tiene desperdicio, evidentemente con mucho conocimiento, de lo que entiende Lluís Canús que está pasando con Ronald Koeman y algunos episodios, incluso alguno que era desconocido. ¿Has visto que te ha contestado en Ritmasid, no? Sin citarte...
Ah, no lo había visto.
¿No has visto? En la cuenta de Twitter, ahora te leo el tuit de Enric Masid. Yo creo que se refiere a ti, creo, ¿eh? Pero...
Ah, no sé.
Pero
¿qué dice?
Ahora te voy a decir, que lo tengo que buscar para... No sé si lo tiene Elena ahí a mano, pero si no lo busco yo en Twitter. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué crees que le está pasando a Ronald Koeman?
Bueno, yo creo que le está pasando un hecho insólito, ¿no? Porque un personaje que estaba considerado un icono del barcelonismo, un símbolo blaugrana y además muy próximo a todo lo que representaba el cruyffismo en el Barça, pues está siendo negado por una serie de sectores, digamos, de mediáticos que rodean al club.
¿Las familias, las famosas familias o una sola familia?
Bueno, yo no sé si son las famosas familias o qué exactamente, pero sí que es cierto que, digamos, los periodistas allegados a Xavi Hernández pues se muestran críticos con Ronald Koeman, quizás esperando que Xavi pueda ser el que ocupe el banquillo si salta Koeman. Luego tenemos el sector, el lobby de Ricky, que también, pues, ante la escasa bola que le da Koeman o el escaso protagonismo que le da Koeman a Ricky Puig, pues también achuchan en lo suyo, ¿no? Y luego tenemos el sector más, digamos, laportista recalcitrante, que este ya diríamos que es el sector cruyffista, ¿no? Que se ha apoderado de la figura de Johan Cruyff y le niegan a Koeman sus conocimientos y lo que los vínculos que ha tenido con Johan Cruyff, porque no olvidemos que fue una de las piezas claves del famoso Dream Team y además a nivel personal familiar les unía una estrechísima amistad tanto a Koeman como a Johan Cruyff.
Sí, recuerdas en el artículo que acudió con su esposa cuando falleció Johan Cruyff, que... Es evidente que o sea, que Ronald Koeman hizo el gol de la primera Copa Europa del Barcelona con Johan Cruyff en el banquillo. O sea, pues, la relación es que es tan estrecha que casi ni se podría negar. En el estilo, a lo mejor algunos no detectan el cruyffismo de Koeman. Digo, algunos, no lo sé si debe ser así. El caso es que mañana Koeman, que tú le conoces, Lluís, pues perfectamente. ¿Qué va a hacer mañana Koeman? Porque él no se calla nunca, afronta la rueda de prensa, es un espectáculo para el periodismo. ¿Qué actitud crees que va a tomar? Porque está en un momento muy delicado, porque ahora sí que ahora hay una presión fortísima después de la derrota contra el Bayern, ¿no?
Bueno, la derrota contra el Bayern, o sea, no ha habido otra derrota en la temporada. Ahora mismo estaba viendo yo un programa de fútbol internacional y he visto que el Manchester City ha tropezado por segunda vez, ha cedido su segundo empate esta temporada en la Premier, mientras que el Barça, con un partido menos, pero solamente ha sido un empate en la Liga Española, ¿no? Mm. Con lo cual, la trayectoria del Barça, y teniendo en cuenta las lesiones, las bajas que hay en el primer equipo, no es tan mala como nos quieren hacer ver, ¿no? Que el juego no ha sido bueno, esto estoy también completamente de acuerdo y coincido. Ahora, cuando tú te tienes que enfrentar en las circunstancias que se enfrentó el Barça contra el Bayern de Múnich, que resulta que no olvidemos que hace un año te mete 8 y tenías tú en tu equipo a Messi y a Suárez, entre otros, pues que te guardes un poco o te tapas un poco de cara a que no se repita otra debacle como la que venía precedida de hacía un año en Lisboa, ¿no? Y además con un pronóstico de resultado negativo, que todo el mundo coincidía que el Bayern, y en esto coincidían las casas de apuestas, era el gran favorito para ganar el partido y no se contemplaba la posibilidad de que el Barça pudiera ganar ese partido. Sí. Entonces, de cara a mañana, yo creo que Koeman, decía Elena, hombre, le vamos a preguntar de todo porque él siempre responde todo él. Yo creo que empieza a estar un poco cansado de la reincidencia en las preguntas sobre su relación con Laporta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que él solamente querrá hablar de aspectos deportivos, de cómo se plantea el partido, porque el partido no va a ser nada fácil por las muchas bajas que tiene el Barça ante esta visita del Granada, y más teniendo en cuenta el recuerdo que hay del Granada de la temporada pasada,
que le ganó
y fue un poco el principio, el fin de las aspiraciones del Barça a conquistar el título de Liga.
Lluís, ¿te atreves? Creo que has dicho hoy en algún sitio que, no sé si el primer mes que se te ha ocurrido, que crees que en noviembre Koeman ya no está en el Barça.
Bueno, no sé si en noviembre o qué puede pasar, ¿no? Pero tal como pinta la cosa, viendo los ultimátums que se le ponen, porque ahora parece que en cada partido se juega la continuidad, si es así, difícilmente con los elementos que tiene en la plantilla, que se ha devaluado mucho esta temporada, difícilmente Koeman, si se le exige tanto de que prácticamente lo tiene que ganar todo, va a ser muy difícil vivir bajo esa presión y esta situación, ¿no?
Él sabe que pende de un hilo, él es consciente de eso.
Bueno, él ve que la cuerda se está tensando muchísimo y que normalmente se rompe por el lado más débil, y el lado más débil es el del entrenador. Pero evidentemente lo que más le duele es que esta situación quede en Barcelona, ¿no? Porque pues a lo largo de su carrera ha tenido situaciones delicadas y traspieses, como por ejemplo lo que te dio Valencia, pero Valencia no tenía un vínculo emocional con Koeman tan estrecho como el que tiene con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y lo que está sucediendo en torno al Barça respecto a su figura y a su persona le duele, porque él se siente muy culé y le duele muchísimo, ¿no?
¿Tú le ves en algún momento arrojando la toalla o nunca le vas a ver arrojar la toalla?
Me costaría ver que arrojase la toalla, ¿eh? Porque la verdad es que Ronald es una persona que sabe además separar muy bien lo que es la profesión del aspecto personal, a pesar de que la presión y la profesión puede ir por dentro, y en estos momentos lo puede estar pasando mal, no lo acostuma a exteriorizar, y creo que en este sentido es una persona que tiene un carácter muy fuerte y que es un auténtico ganador, ¿no?
El tuit de Masip, que en el artículo le recriminas a Henry Masip que puso un tuit ensalzando a Laporta como réplica a unas palabras de Ronald Koeman en Holanda, poniendo en valor su trabajo de promoción de los valores de la cantera. Y dices tú, esto en el artículo ha puesto Henry Masip, no te cita, pero dice: contar hasta 10 antes de contestar o rebatir mentiras es una buena solución para no dar repercusión a los titellas, que creo que traducido es títeres. ¿Te das por aludido?
No, evidentemente que no. Porque si yo me he de considerar un títere, no sé qué hemos de considerar a Masip. Polichinela.
¿Qué es en castellano?
Bueno, un polichinela es... los títeres son aquellos que se mueven con hilos, ¿no? Los polichinelas son aquellos que llevan la mano por dentro y los van moviendo, ¿no?
Bueno, Lluís...
No,
que...
lo digo porque yo recuerdo el pasado nuñista del señor Masip, ¿no?
Sí, porque, en el artículo lo dice, sí.
¿Por qué? Porque hay imágenes en los archivos de las televisiones y de las radios donde se puede escuchar, por ejemplo, a Masip diciéndole a Núñez que era el mejor presidente de la historia y alabando su actuación como presidente y su apoyo a la sección de balonmano. Y cuando esto lo dijo, Masip, que se declara tan cruifista o más cruifista que el propio Cruyff, resulta que ya hacía un par de años que Núñez había destituido a Cruyff de una manera no muy ortodoxa, y en cambio Masip le consideraba en ese momento el mejor presidente de la historia. Si tan cruifista era, no lo entiendo, ¿no?
Lluís Carut, absoluta referencia en este asunto de Ronald Koeman para entender un poco lo que está pasando, por lo menos en ese lado de la acera. Gracias, Lluís, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, que vaya bien.
Elena, ¿qué dices?
Bueno, que cuando habla Lluís Carut es como si hablase el portavoz de Ronald Koeman, ¿no? Y lo que decía Canut es que es verdad, está cansado el técnico holandés. Yo el otro día, después de la derrota contra el Bayern, le vi hastiado de que la gente, los periodistas, le siguiésemos preguntando por su relación con Laporta, pero es que no se puede hacer otra cosa, porque cada día sale un capítulo nuevo.
Sí, se ha enredado ese tema, se ha enredado desde el principio. Yo creo que Laporta se ha equivocado, sí, claramente en este asunto, se ha equivocado.
Lo ha debilitado, debilitado, sin lugar a dudas.
Y es una pregunta constante a Laporta y a Koeman.
Sí, sí. Pero bueno, desde el vestuario le fortalecen. El último en hablar ha sido Memphis, que vino porque Koeman le quiso fichar y tiene una gran relación de la selección holandesa. Y ha hablado en una rueda de prensa con medios asiáticos. ha admitido que fue decepcionante, evidentemente, el resultado contra el Bayern, pero que hay que aprender de esta derrota y trabajar todos juntos, remar todos juntos para revertir la situación. Y el otro titular se refiere a Ronald Koeman, dice que confía plenamente en la filosofía del entrenador y en su idea, que Koeman sabe que espera mucho de él y que espera devolvérselo con confianza y trabajo, porque toda la plantilla, también Memphis Depay, evidentemente, le respeta mucho.
El Barça juega el lunes contra el Granada y lo contaremos, por supuesto, y mañana la rueda de prensa de Ronald Koeman, a ver cómo es. Gracias, Elena.
Con muchas bajas, Corro. Alba, Pedri, Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Brentford.
Tiene pocos jugadores Koeman, sí. Gracias, Elena. Hasta mañana.
Un beso. Chao, chao.
A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta noche se da cuenta Iván Alonso. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Hoy ha sido un día marcado por los actos homenaje a las víctimas de ETA que se han sucedido en diversas partes de España, actos de apoyo que ya sabes han surgido a raíz de esa manifestación que había convocado la Asociación Proetarra Sare para pedir la liberación del etarra Henri Parot, manifestación que finalmente han cambiado por varias concentraciones, más de medio centenar en diversos pueblos del País Vasco. Manifestaciones en favor de este sanguinario terrorista de ETA, asesinó a 40 personas. Personas que cumple condena actualmente por atentados como el de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 5 niñas. Pues las víctimas hoy lo que han hecho es querer levantar la voz para seguir pidiendo dignidad y justicia en varios puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Mondragón, donde se han sucedido hasta 4 actos diferentes. En uno de ellos, un grupo de radicales ha increpado a los asistentes y a la policía. Era Mondragón el punto elegido por los proetarras para hacerle esa manifestación, que finalmente, como te digo, han cambiado por varias concentraciones. En las concentraciones de apoyo a las víctimas han estado presentes, claro, las propias víctimas. Aquí en COPE durante los últimos días hemos hablado con varias de ellas. Hoy en el fin de semana ha estado Miguel Folguera. Resultó herido en atentado con coche bomba que perpetró el propio Parot contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Que es un asesino que no ha colaborado con la justicia, que no se arrepiente de su pasado criminal y que como premio lo que han hecho es acercarle de la cárcel de Cádiz a la cárcel de León. Entonces, bueno, eso nos da mucha tristeza, pero bueno, tenemos que recordar que Parot se reúne con Bildu en la cárcel y Bildu es el socio de gobierno de este gobierno que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Entonces, bueno, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Esto es lo que nos toca vivir.
Ha habido actos allí en Mondragón, pero también en otros puntos de España, en Zaragoza, en Granada o, por ejemplo, en Madrid. En este último ha tomado la palabra la expresidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, cargado duramente contra el gobierno por permitir esos actos homenaje a etarras, por su política de acercamiento de presos, y le ha dejado un mensaje a las instituciones.
¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha cambiado en las instituciones para que se facilite que este asesino múltiple sea homenajeado y el terrorismo enaltecido? ¿Qué nos ha pasado como país para llegar hasta aquí?
Y precisamente sobre esta polémica se ha pronunciado hace escasos minutos el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Lo ha hecho en una entrevista aquí en 13, en el programa Código Samboal, que se estrenaba esta noche en esta cadena. En 13, Pablo Casado ha asegurado que el Partido Socialista no apoya a las víctimas del terrorismo, que pacta con Bildu los herederos de ETA y que ellos, si llegan al poder, van a cambiar la ley para que no permitir esos homenajes.
Nosotros proponemos, y lo hemos hecho de la mano de la UBT, una ley que haremos cuando lleguemos al gobierno, que prohibirá la convocatoria de los homenajes. Porque ahora lo que hace la ley es prohibir los homenajes, pero siempre están los proetarras haciendo convocatorias para que el juez de guardia al final no lo pille a tiempo o no especifiquen lo que van a hacer. Y en esa ley también metemos una cosa muy importante, y es no se puede acercar a presos etarras si no colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes.
Ha sido también una jornada complicada en La Palma, por ese enjambre sísmico que no deja de hacer temblar a la isla canaria. De nuevo, y se han sucedido allí más de medio centenar de terremotos, entre ellos uno de 3,2 grados en la escala de magnitud, que se ha dejado notar en varias localidades. Las autoridades no descartan que vayan en aumento y afecten a estructuras y edificios. Aún así, el mensaje del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, es de tranquilidad.
No hay evidencias que hagan intuir que pueda darse una erupción inminente.
Y esto en un día en el que hemos despedido a uno de los directores más importantes de nuestro cine. Nos ha dejado el cineasta y guionista cántabro Mario Camus. Ha muerto en su Santander natal a los 86 años de edad, maestro de las adaptaciones cinematográficas de gigantes de nuestras letras como Lorca, Camilo José Cela o Miguel Delibes. Sus obras por excelencia y más conocidas son La colmena y Los santos inocentes. Por ellas, entre otras, recibió varios premios. En 2011, el mayor, el Goya honorífico por su carrera, así agradecía el premio.
Durante más de la mitad de los años de mi vida he estado contando historias de la manera más complicada, más excéntrica y más fascinante de todas, a través...
Pues adiós a un grande de nuestro cine. Y acabo ya, Corrochano.
Soy Batman.
No sé si te gusta, Corrochano, o no Batman, si eres más de otros superhéroes, pero hoy se celebra el Batman Day en todo el mundo y, claro, en nuestro país, una fecha tan especial para los amantes del Caballero Oscuro no ha pasado desapercibida. ¿Y cómo se ha celebrado? Pues su batseñal, esa mítica imagen del murciélago que Batman lleva en el pecho, se ha proyectado en uno de esos míticos toros de Osborne que vemos repartidos por toda España, y el elegido ha sido el de Benidorm.
Muy bien, pues el superhéroe español que es el toro de Osborne.
Una buena mezcla, ¿eh? Batman, la España sí. Castiza con Batman, con los superhéroes.
Gracias, Iván.
A ti, Corrochano.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a informar de un súper regalazo que nos han preparado en Berti.es. Ahora mismo tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, en Berti desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que con Berti lo tienes todo muy fácil. De hecho, puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Puedes pagar como mejor te venga. Y encima, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es sin necesidad de llamar o de desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Ni te muevas, Gema, que vamos con el Getafe y Michel. Vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.